una maestra, pues un niño de 5 años de edad, lunes en la mañana fue a una escuela secular, estaba en kinder, y él había estado el domingo en una iglesia en la escuela dominical. Entonces, cuando llegó a la escuela, al kinder secular, él le contó a la maestra lo que él aprendió en la iglesia. Le dijo él a la maestra: maestra, yo aprendí que un hombre, Jonás, que desobedeció a Dios, lo tragó un gran pez y al 3 días lo recogió. La maestra dijo: niño, eso es imposible, que un pez se trague a un hombre y después de 3 días el hombre viva y lo devuelva. Y me dijo: maestra, es cierto. La maestra nos dijo ayer en la Biblia que aún Jesús dijo que era cierto. Dijo la maestra: bueno, niño, yo no sé, pero no lo creo. Dijo el niño: bueno, maestra, ¿sabes qué? Cuando yo muera y vaya al cielo, yo le voy a preguntar a Jonás si realmente le pasó esto. Y un pez lo tragó y después de 3 días lo devolvió y vivió. Dijo la maestra: pues niño, ¿y qué tal si Jonás no está en el cielo? Dijo el niño: maestra, entonces usted le pregunte. Por favor, pónganse aquí todos, pónganse aquí todos. Segunda de Crónicas, capítulo 29, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Desde hace unos días, Dios puso mi corazón predicar este mensaje aquí en esta conferencia. Hemos estado orando que Dios nos pueda usar para hacer esta decisión. Y aunque ya no soy joven, yo amo la juventud. Lo bueno es que me siento joven. Amén. Eso es lo bueno. Yo sé que no parezco joven, pero sí me siento joven. Y eso es lo importante. Bueno, segunda de Crónicas, capítulo 29. Quiero que leamos los primeros 8 versículos en forma alternada. Leeré yo el primero, después ustedes el segundo, hasta llegar al versículo 8. Segunda de Crónicas, el capítulo 29. Dice la palabra de Dios: comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, todos juntos. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó todos. E hizo de mí los sacerdotes y levitas y lo reunió en la plaza ordinaria. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y secad el santuario y la inmundicia, todos, porque vuestros padres se han rebelado y han hecho mal ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y lo vieron a las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico, le apagaron las lámparas, no quemaron incienso. Dice que llegaron al holocausto en el santuario al Dios de Israel. Todos. Por tanto, el rey de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, desesperación y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos.
Quiero en esta noche hablar sobre el tema cuando se necesita un avivamiento.
Cuando se necesita un avivamiento. Vamos a orar. Doy gracias, Padre Celestial, por la bendición de tener parte en esta conferencia. Oh Dios, pido que tú hables y que puedas obrar. Señor, pido que el Espíritu Santo le conecte. Hermanos adorados, aquí aquí jóvenes y hermanos de la iglesia trabajamos. Señor, están esperando que tú hagas algo. Padre, pido que me puedas usar para ser de bendición y te dé la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El rey Ezequías comenzó a reinar como rey de Israel o la tribu de Judá. Y cuando él empezó a reinar, en el primer año, el primer mes de su reinado, él abrió las puertas del templo y a través de él vino un avivamiento a Israel. Porque su padre Acaz había sido un rey impío, había sido un rey que dice la palabra de Dios, que él cerró las puertas de la casa de Dios, él llenó al pueblo de idolatría y vino gran ira sobre todo el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, jóvenes, que este rey Ezequías abrió las puertas del templo y él guió al pueblo, él guió a los hijos de Israel a que ellos regresaran a su Dios. Quiero en esta noche, en el comienzo de esta conferencia, que tú dejes que Dios hable a tu vida. Que tú puedas dejar que Dios te muestre en esta noche si tú necesitas un avivamiento espiritual. A veces nosotros como cristianos nos dejamos, jóvenes, enfriar. Nos dejamos nosotros influenciar por el pecado, por el mundo, y aunque estemos en la iglesia, aunque estemos aún sirviendo en la iglesia, no nos damos cuenta que necesitamos un avivamiento espiritual. Quiero en esta noche hablarte cuánto es necesario un avivamiento espiritual. En primer lugar, note conmigo aquí, jóvenes, en este pasaje, note conmigo allí en el versículo 7. Dice la palabra de Dios: aún cerraron las puertas del pórtico. ¿Qué sucedió? Bueno, mire conmigo capítulo 28, allí en el versículo 24, dice la palabra de Dios, dice: además de eso, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y sus altares en Jerusalén, en todos los rincones. Jóvenes, dice la palabra de Dios allí en el capítulo 29, versículo 7, aún cerraron las puertas del pórtico. Jóvenes, el rey Acaz cerró las puertas del templo. El templo, jóvenes, era donde se hacía sacrificio. El templo era donde se adoraba a Dios. El templo era donde se alababa a Dios. El templo era el lugar donde llevaban sus ofrendas a el pueblo, a la casa de Dios. Pero dice la palabra de Dios que no solamente cerraron las puertas del templo, pero las puertas entrando, o las puertas entrando a la casa o al patio o al templo. Jóvenes, ¿cuánto es que necesita un avivamiento? ¿Cuánto se deja de hacer las cosas de Dios? ¿Cuánto se deja de asistir la iglesia? Cuando se deja de alabar a Dios, cuando se deja de adorar a Dios, cuando se deja de escuchar la voz de Dios, cuando se deja de servir a Dios, cuando se deja de ofrendar y diezmar a tu Dios, hombre, cuando uno se aleja de las cosas de Dios, ahí se dice que cerraron las puertas a la entrada al pórtico, cerraron las puertas de la casa de Dios, el pueblo dejó de servir a Dios, el pueblo dejó de hacer las cosas de Dios. Y jóvenes, cuando un cristiano deja de involucrarse en las cosas de Dios, deja de asistir a la iglesia local, deja de hacer la voluntad de Dios, jóvenes, ese cristiano necesita un avivamiento. Pero sigamos adelante, jóvenes. Noten lo que dice ahí, jóvenes, en el versículo 7. No solamente cerraron las puertas del pórtico, pero dice la Biblia que apagaron las lámparas. Cuando tú entrabas, jóvenes, al patio de donde estaba el templo, había un altar. En ese altar sacrificaban los animales para confesión de pecados, para purificaciones, etc. Luego, si tú sigues entrando hacia el templo, había un lugar, un lavacro, era de puro bronce, donde los sacerdotes, los levitas, se lavaban los pies, las manos, antes de entrar al templo. Entrando al templo, había unas lámparas, 7 lámparas. En esas lámparas, jóvenes, había una mecha, y era prendida esas lámparas con aceite de olivo. Dice la palabra de Dios que las lámparas las apagaron. Vayan por favor allí al libro de Levítico, por favor, el capítulo 24, Levítico capítulo 24. Dice la palabra de Dios ahí, jóvenes, en el versículo 1, dice Levítico 24, 1, habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacados, para hacer arder las lámparas continuamente. Jóvenes, en ese lugar del templo, todos los días, los levitas, los sacerdotes entraban y ponían el aceite de oliva en las lámparas, para que constantemente esa lámpara alumbrara. Jóvenes, el aceite en la Biblia es un tipo del Espíritu Santo. Jóvenes, cuando un cristiano deja de vivir la vida en el Espíritu, cuando un cristiano deja de vivir la vida en la llenura del Espíritu Santo, cuando un cristiano deja el fuego y el celo que viene sobre su vida con la llenura del Espíritu Santo, cuando un cristiano empieza a vivir su vida en la carne y no en el Espíritu, jóvenes, ese joven, ese cristiano necesita un avivamiento. Jóvenes, nosotros necesitamos brillar. Nosotros necesitamos estar encendidos, estar en fuego por las cosas de Dios, viviendo la vida en la llenura del Espíritu Santo, sirviendo a Dios con fervor y con ánimo, amando a Dios con fervor y con ánimo, involucrado en las cosas de Dios. Jóvenes, el fuego debe de arder. Debe de haber avivamiento, debe de haber amor a Dios, debe de haber entrega a las cosas de Dios, debe de haber un celo para que Dios sea honrado, glorificado. Pero cuando se apagan las lámparas, el fuego se apaga, es necesario un avivamiento espiritual.
Amén.
Hombres, cuando se empieza a vivir la vida en la carne, lo otro que dice por conmigo, ahí en el libro de Santiago, por capítulo 4, cuando empezamos a vivir la vida en la carne, empezamos a vivir vidas en el cual alimentamos nuestra carne, alimentamos nuestros malos pensamientos, alimentamos nuestras malas actitudes. Jóvenes, es tiempo para un avivamiento. Ahí la Biblia nos dice en el libro de Santiago y en el capítulo 4, dice en el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales comparten en vuestros miembros? Aquí el apóstol está describiendo a cristianos viviendo la vida en su carne. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cristianos que empiezan a tener problemas con otros, envidias, pleitos, celos. Empiezas a tener una mala actitud hacia tus padres. Tener actitud de ser mal agradecido, un mal espíritu, todo te molesta, siempre andas enojado. ¿Sabes qué, joven? Andas en tu carne. Andas en tu carne. Dice allí en el versículo 4: oh almas adúlteras,
No seré esclavizado del mundo, seré amistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Jóvenes, cuando el mundo nos empieza a traer esa música incorrecta, ese placer incorrecto que no agrada a Dios, las modas del mundo, la música del mundo, las películas del mundo, las prácticas del mundo, la manera de vestir del mundo, jóvenes, es que cuando hablas así, es que andas en tu carne. Dice la palabra de Dios: no proveáis para los deseos de la carne, sino vestidos del Señor Jesucristo. Porque el que siembra para su carne, de la carne va a cosechar corrupción, hijo. ¿Cuándo necesitamos un avivamiento? Cuando dejamos de asistir la iglesia fielmente. Dejamos de alabar a Dios, dejamos de adorar a Dios, dejamos de ofrendar, dejamos de escuchar la palabra de Dios, dejamos de servir a Dios. Cuando comenzamos a vivir nuestras vidas en la carne, necesitamos un avivamiento. Pero sigamos adelante, jóvenes. Vaya conmigo otra vez ahí, 2 Crónicas 29. ¿Cuándo se necesita un avivamiento? No, lo que dice ahí en el versículo 7, otra vez. Aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron lámparas y dice, no quemaron incienso. ¿Te acuerdas que te dije cuando entrabas al pórtico de la casa de Dios, estaba un altar, después un lavacro, después entrando al lugar santo, al templo, había unas lámparas, luego había una mesa, jóvenes, y sobre esa mesa había incienso. Los sacerdotes con fuego prendían ese incienso, y ese incienso, joven, constantemente subía. Subía, es incienso. ¿Qué es ese incienso? ¿Qué significa ese incienso? Dice Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, dice en el versículo 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos en arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso, jóvenes, era un tipo de la oración subiendo al trono de Dios. Hijos, jóvenes, hermanos, hermanas, cuando descuidas tu tiempo con Dios, cuando descuidas tu comunión con Dios, cuando estás viviendo tu vida sin orar, jóvenes, es cuando se necesita un avivamiento. Una de las necesidades más grandes que tú como joven tienes es de que tú experimentes a Dios en tu vida.
Amén.
Que tú reconozcas que Él es real. Jóvenes, que tú puedas ver a Dios obrar en tu vida. Jóvenes, yo crecí en un hogar cristiano. Cuando tenía 5 años de edad, mis papás fueron salvos. Mi papá cambió su vida, mi papá se hizo fiel a la iglesia, ganador de almas, y era mi papá diácono de la iglesia, mi mamá era tesorera de la iglesia, viví en un buen hogar cristiano. De hecho, hoy en día mi padre es pastor. Yo crecí apartado del mundo. Yo no, nunca fui al cine, mi papá no nos dejaba tener radio en las recámaras, nunca fui a fiestas. Mi papá era un hombre, gracias a Dios, que amaba a Dios y nos protegió del mundo. Pero jóvenes, yo crecí yendo a la iglesia, yo tocaba la trompeta en el culto, los cultos, era activo en la iglesia, pero para mí no era real. O sí escuchaba que Dios contestaba oración, pero yo no tenía comunión con Dios. ¿Sabes lo que cambió mi vida, jóvenes? Cuando yo de 16, 17 años de edad, empecé a decir, Dios, yo quiero que te manifiestes en mi vida. Dios, yo quiero conocerte mejor. Yo me iba a los parques a caminar con Dios y me iba a veces abajo de mi casa, de las escaleras, a ir y decir, Dios, quiero que me hables, quiero conocerte. Y jóvenes, empecé a ver a Dios obrar en mi vida. Empezó a contestar mis oraciones, empezó a guiarme. Y jóvenes, eso cambió mi vida. Amén. Cuando empecé a tener comunión con Dios. Cristianos, estamos activos haciendo la obra de Dios y descuidamos nuestra comunión con Dios. Con el tiempo nos vamos a enfriar. Con el tiempo nos vamos a desanimar. Con el tiempo el diablo nos va a tropezar. Jóvenes, señorita, hermano, hermana, si tú has dejado de involucrarte en las cosas de Dios, si tú estás viviendo la vida en tu carne, has descuidado tu comunión con Dios, es tiempo para un avivamiento. Pero sigamos adelante. ¿Están conmigo, hermanos? No, pero me dicen la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 29, por favor. 2 Corintios capítulo 29. Dice allí en el versículo 7, note la parte final del versículo 7, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Todos los días, jóvenes, mañana y tarde ofrecían un sacrificio a Dios llamado un holocausto. ¿Te acuerdas que hablamos a la entrada al pórtico, a la entrada al patio del templo, había ahí un altar donde diariamente, todo el día, el sacerdote ofrecía sacrificios del pueblo? Pero el sacerdote todos los días, mañana y tarde, ofrecía un holocausto. Vaya conmigo al Levítico capítulo 1 para que vea que era un holocausto. Levítico, por favor, capítulo 1, por favor. Note conmigo allí. En el versículo 9. Bueno, desde el versículo 8. Dice, luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la costura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Noto que dice, lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder, en otra frase, topo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de holocausto para Jehová. Versículo 10. Si su ofrenda fuera para holocausto, fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Fíjese bien, el sacerdote tomaba un animal, ese animal lo cortaba en pedazos, lo lavaba con agua. Tiene que ser un animal sin mancha, no podía ser ciego, no podía tener, no podía ser manco, tenía que ser puro. Y ese animal lo ponía sobre ese altar, prendía del fuego, quiero que escuche, y ese animal era consumido totalmente por el fuego hasta hacerse ceniza. Por eso se llamaba un holocausto. En muchos de los sacrificios, el animal que se ofrecía sobre el altar, después que se ofrecía el sacrificio, el que llevaba el animal se quedaba con parte de la carne. El sacerdote se quedaba con parte de la carne. Pero no en el holocausto. En este sacrificio, todo el animal era encendido en fuego y era ofrecido todo a Dios. ¿Qué es lo que significa este sacrificio llamado un holocausto? Vayan conmigo Romanos 2, o Romanos 12. Dice la palabra de Dios que no solamente cerraron las puertas de la casa de Dios, no solamente las lámparas se apagaron, no solamente el incienso dejó de elevarse, pero dejaron de sacrificar holocausto a Dios. ¿Qué significa? Dice Romanos 12, o Romanos 12, el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice bien, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Jóvenes, dice la Biblia que nosotros debemos entregar nuestros cuerpos en ese sacrificio santo, agradable a Dios, igual como en el Antiguo Testamento se ofrecía un holocausto. ¿Qué significa, hijos? Significa que un cristiano debe de consagrar su vida a Dios.
Amén.
Jóvenes, tu vida consagrada a Dios, decir que vivo para su placer, no para mi placer. Vivo para hacer su voluntad, amén, no para hacer mi voluntad. Vivo para querer ser glorificado. Jóvenes, quiere decir que mis piernas, mis pies, disculpe, mis manos son para Él, no son para el mundo, no son para el pecado. Mis dones son para Él, no son para el mundo, no son para el pecado. Mis talentos son para Él, no para el mundo, no para el pecado. Mi vida es para Él, no para el mundo, no para el pecado. Jóvenes, Dios quiere que todos nosotros entreguemos nuestras vidas en un sacrificio santo, agradable a Dios.
Amén.
Y cuando un cristiano deja de vivir para su Señor, deja de vivir la vida consagrada, es tiempo para un avivamiento espiritual.
Amén.
Dijo el apóstol Pablo, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Joven, Dios te ha dado tu juventud, te ha dado talentos, te ha dado una vida, si esto venía antes, una vida llena de bendiciones. Jóvenes, usa tu vida para Dios, úsala para su gloria. No vivas para ti, no vivas para el placer, no vivas para el mundo, no vivas para el diablo, vive para Dios.
Amén.
Consagra tu vida a Dios.
Amén.
Este marzo, el día 8 de marzo, hace 13 años, íbamos 6 hermanos a un viaje de San Luis Potosí, donde vivimos en una iglesia, hacia el norte, 5 horas, a la ciudad de Saltillo. Cuando salimos de San Luis Potosí a las 5:30 de la mañana, yo manejé porque era una camioneta mía, una Ford Aerostar. Manejamos hasta Matehuala como 2 horas, nos bajamos para tomar cafecito, amén, y echar combustible a la camioneta. Ya de Matehuala salí, nos quedaban como 2 horas y media, entonces yo dejé que otro hermano manejara. Yo me fui atrás de la camioneta para leer mi Biblia y para prepararme para predicar en Saltillo. En el kilómetro 58, como una media hora después de salir de Matehuala, un camión de carga grande invadió nuestro carril y nos pegó de frente. Nos aventó, dimos vueltas. Íbamos 6 en la camioneta, el hermano chofer murió instantáneamente. Los hermanos que estaban atrás conmigo, los 3, no teníamos cinto de seguridad, salieron ellos volando, murieron. El hermano que iba enfrente, el pasajero, tenía 5 minutos que se había puesto cinto de seguridad. Él vivió. Y también viví yo por la gracia de Dios. Tuve golpes en mi cabeza, se me hinchó el cerebro, pero como estaba muy chiquito, no le pasó mucho, gracias a Dios, a mi cerebro. Estuve 3 meses en recuperación y fue algo muy difícil, muy duro para mi vida, para la vida de nuestra iglesia. 2 semanas después del accidente, las 4 viudas fueron a verme a mi casa. Yo había estado en el hospital, yo no había visto a nadie de la iglesia, excepto a gente que fue al hospital a verme, pero en mi casa, a las viudas yo no las había visto. Cuando esa mañana, llegaron a mi casa, yo hermanos, lloré, me sentí culpable. Yo decía a Dios, pero cada una de ellas quedaron con hijos. Una de ellas tenía apenas 26 años de edad, con 2 hijos pequeños. El hermano, uno de los que murieron, misionero americano, Truett Sur, su esposa Carrie y él y Caleb tenían 5 semanas de haber llegado a México. 5 semanas. Honestamente, hermanos, yo me sentía culpable porque el viaje era mío y yo los había invitado a ir conmigo a este viaje. Las hermanas esa mañana hablaron conmigo, compartieron sus testimonios, lloramos juntos, oramos juntos. Con ellas se fueron de la casa, yo subí a mi recámara y yo me caí de rodillas y dije, Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué Ellos murieron y yo viví. Yo me sentía muy mal. Allí, orando al Señor, buscando al Señor, me recordó el Señor, hermanos, de una oración que yo había hecho unos días antes. Y me recordó Dios, y abrí mi Biblia a Romanos 12:1. Unos días antes del accidente, yo le dije a Dios, estaba caminando en un baldío. Yo me inquié, dije, Dios, si mi vida no va a contar para ti y no me vas a usar, Señor, prefiero que me lleves al cielo. Allí esa mañana llorando, Dios me dijo, Luis, ¿te recuerdas lo que tú me pediste? La razón que no te llevé al cielo, Luis, es porque yo quiero que el resto de tu vida tú la uses para mí, que me sirvas. Y esa mañana, jóvenes, abrí mi Biblia, Romanos 12, y esa mañana yo reconsagré mi vida a Dios para el resto de mi vida desgastarme, invertir mi vida en traerle gloria a mi Dios, usando mis talentos, usando mi vida para Él. Jóvenes, no soy perfecto. Y créeme que han habido tiempos después de ese día que yo he tenido que ir a Dios otra vez y decirle, Señor, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi familia, aquí están mis pertenencias, aquí está mi cuerpo, aquí están mis talentos, aquí está mi Señor, soy tuyo, Señor, úsame para tu gloria. Jóvenes, señoritas, todo cristiano debe de estar consagrado a Dios. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, fuimos comprados por precio. Él me ha dado vida eterna, Él me ha dado salvación, Él me ha dado una vida nueva, Él me ha dado gracia, Él me ha dado misericordia, Él me ha hecho hijo de Dios. Jóvenes, lo mínimo que tú y yo podemos hacer es entregar nuestras vidas para honrarle, para glorificarle, consagrar nuestras vidas a nuestro Dios. Si tú ahorita no estás viviendo la vida consagrada, tú necesitas un avivamiento. ¿Cuándo se necesita un avivamiento? Cuando te has dejado involucrar en las cosas de Dios. No te estás congregando fielmente. No estás alabando a Dios, no estás involucrado en servir a Dios, no estás ganando almas. Cuando estás viviendo tu vida cristiana en tu carne, sin el poder del Espíritu Santo. Cuando has dejado tu comunión íntima con Dios, no caminas con Dios, no pasas tiempo con Dios, no tienes tiempo para orar. Cuando estás viviendo tu vida para ti y no para el Señor. Jóvenes, quiero preguntarte, hermanos, en esta noche, ¿necesitas un avivamiento?
Amén.
Pero sigamos adelante, por favor. Vayan conmigo, sube con el ejemplo 29. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando un cristiano que necesita avivamiento simplemente sigue como si nada? Sigue y no reconsagra su vida, sigue viviendo en su carne, sigue viviendo la vida mundana. ¿Qué sucede cuando un cristiano o una iglesia necesita un avivamiento y simplemente no escucha y no cambia? Fíjense lo que pasa, hermanos. Vayan conmigo allí, segundo de Crónicas otra vez, capítulo 29. No te voy conmigo en el versículo 6. Están conmigo, jóvenes.
Amén.
Lo que dicen en eso los adultos, ¿verdad? Pero bueno, se sienten jóvenes, ¿verdad, hermanos? Amén. Segundo Crónicas, capítulo 29, noten el versículo 6. Dice, porque nuestros padres se han rebelado, han hecho lo malo de los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Jóvenes, tengo 26 años de pastorear. He visto a muchos cristianos jóvenes alejarse de Dios. Porque cuando Dios les habla, cuando es tiempo para que ellos se arrepientan de su carnalidad, de su mundanalidad, que dejen esos noviazgos incorrectos, que dejen esa vida mundana, pero siguen y no cambian. ¿Sabes lo que pasa? En primer lugar, empiezan a ir, quiero que escuche, en desobediencia a Dios. Dice en el versículo 6, nuestros padres se han revelado. Empiezan jóvenes a comprometer principios bíblicos. Empiezan a vivir vidas desobedientes a Dios. Empiezan a escuchar música incorrecta. Todo joven que empieza a alejarse de Dios, puedes tú, sin duda, si tú indagas, darte cuenta que está escuchando música del rock o música del mundo que no para Dios. Ahí comienza a alejarse de Dios. ¿Estás escuchando? Es predico chino o en inglés. ¿Me están entendiendo, hermanos? Cuando un cristiano joven se aparta de Dios, empieza a vivir en desobediencia a Dios, empieza a tener compromisos en su vida que no agradan a Dios. Empieza a tener amistades incorrectas. Empiezan a ver películas incorrectas. Empiezan a tener deseos incorrectos. Empiezan a tener vestimenta incorrecta. Empiezan a tener rebeldía en su corazón hacia autoridades, hacia sus padres, hacia el pastor de jóvenes. Empieza a ver desobediencia en su vida, en su manera de hablar. Empiezan a mentir, empiezan a engañar. ¿Me está escuchando, jóvenes? Empiezan a vivir en desobediencia a la palabra de Dios. Pero fíjese lo que sigue. Dice Biblia, hicieron, y dice, y han hecho lo malo. Lo que pasa, joven, chequen, cuando empiezas a vivir en desobediencia a la palabra de Dios, te vas a empezar a llenar de pecado. Te empiezas a llenar de pecado, de sensualidad. Algunos empiezan con vicios. Algunos hasta caen en inmoralidad. ¿Me está escuchando? Empiezan a llenar sus vidas de pecado. Y luego se apartan de Dios. Dije, se apartan de Dios. Porque no otro que dice ahí, jóvenes, en el versículo 6. Dice, se han revelado. Han hecho lo malo delante de los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron. Dice cómo comienza. Comienza con desobediencia a mandamientos y principios bíblicos. Y luego empieza a llenarse de pecado. Y luego, con el tiempo, se alejan de Dios. Recuerdo cuando llegó a la iglesia, era compañera de la escuela nuestra, Kathy Frazier. Kathy empezó, tenía 15 años de edad, empezó en la iglesia con nosotros. La iglesia de habla inglés en Estados Unidos, allá crecí. Por eso hablo chistoso, porque crecí en Estados Unidos. Y no se me quiere quitar el acento de pocho. Pero bueno, y Kathy empezó a crecer espiritualmente. Empezó en la iglesia a ganar almas, iba a campamentos con nosotros y su vida empezó a ser la vida ferviente. Pero cuando cumplió 18 años de edad, cuando terminó la high school, empezó a ir al colegio, a una universidad, empezó a cambiar. Empezó a vestir incorrectamente. Empezó a escuchar música de rock. Empezó a peinarse y pintarse muy incorrectamente, o sea, sensualmente, su manera sensual. Se alejó del Señor Kathy. Kathy venía de un hogar divorciado. Kathy siempre batallaba con depresión, batallaba con sentirse que nadie la quería. Tenía una muy baja estima de ella misma y siempre la animábamos a ella. Pero cuando se alejó de Dios, se llenó su vida de pecado, se deprimió tanto que un día ella tomó su carrito, tenía un carrito, se
se fue a una de las montañas allí por Oakland, California, donde vivimos nosotros, subió unas tomas, ella se llevó una manguera, puso la manguera en un stand mofle atrás, lo puso, lo metió la manguera en el carro, cerró las ventanas, prendió el carro, y Kathy se quitó la vida. Dice, pastor, esas cosas a mí no me van a pasar, hijo. No seas sabio en tu propia opinión. El cristiano que empieza a tener, empieza a llenar su vida de pecado, empieza a alejarse de Dios, el pecado siempre lo va a llevar más lejos de lo que pensaba ir. Siempre. Jóvenes, estas reuniones son para que tú te examines, para que tú digas, Señor, estoy bien contigo, o me hace falta un avivamiento. Fíjense lo que dice, jóvenes, allí. Fíjense lo que dice en el versículo 6. Y le volvieron las espaldas. Fíjense, un pueblo que conocía a Dios, un pueblo que había visto las maravillas de Dios, que tenía la palabra de Dios, al que Dios había bendecido, le voltearon las espaldas. Traicionaron. Yo conozco hoy en día jovencitos que crecieron en nuestra iglesia, iban al club de jóvenes, estaban involucrados en la iglesia, iban a ganar almas, iban a campamentos, conferencias como estas. Hoy en día jóvenes viven como si jamás hubieran conocido al Señor, viven en el mundo, viven en pecado. Ellos han volteado sus espaldas. Mire conmigo Jeremías 2, por favor, Jeremías 2. Están conmigo, jóvenes.
Amén.
Jóvenes, por eso esta noche, hijo, si has dejado de involucrarte en las cosas de Dios, si estás viviendo una vida en tu carne, si esta noche tú has dejado tu comunión con Dios, si has dejado de vivir la vida consagrada, ya no estás viviendo para el Señor, en esta noche pasa al frente, arrepiéntete y pídele a Dios que te dé un avivamiento espiritual.
Amén.
Porque mira lo que dice Jeremías 2, versículo 13. Nota desde el versículo 12. Jeremías 2, 12. Dice estas palabras, tus antiguos, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, dice, desolados en gran manera, dice Dios. Fíjense, déjame decirle algo, esto es algo espantoso, es algo inconcebible. ¿Qué? Versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no tienen o retienen agua. Dice Dios, espántate. Debes de sentir horror. Porque mi gente, mi pueblo, mis hijos, me dejaron a mí fuente de vida, fuente de agua. Jóvenes, vamos a decir algo. No hay mejor vida que vivir la vida cerca del Señor. Fuente de vida, fuente de gozo. El mundo no trae gozo, el pecado no trae gozo, el mundo no trae bendición. Nuestro Dios es fuente de bendición, es fuente de paz, es fuente de bienestar, es fuente de bendición. Jóvenes, pero dice Dios, a mí me ha dejado y han cavado cisternas que no retienen agua. Es como alguien que es dueño de un rancho, una granja, un rancho con un pozo de agua que da agua para sembrar frijoles o maíz o papas, y deja ese rancho
y compra un rancho
que no tiene pozo, donde no hay agua para sembrar. Dices, qué tonto, qué necio. Dice Dios, así son mis hijos, que me dejan a mí fuente de bendición, fuente de paz, fuente de gozo, fuente de una vida abundante al mundo que les trae más que muerte a sus vidas. Ahora ya para terminar, porque mañana queremos que regrese. Segunda Crónicas capítulo 29. Segunda Crónicas capítulo 29. Ezequías hizo tres cosas. Le pidió al pueblo tres cosas para que viniese un avivamiento. Tres cosas. Les voy a mencionar brevemente para terminar. Noto que dice 2 Crónicas capítulo 29 en el versículo 3. Fíjese la urgencia de Ezequías que Dios obra en su pueblo. En el primer año de su reinado, en el primer mes. Lo primero que él hizo, este hombre de fe, este hombre de Dios, él dijo lo siguiente, dice la Biblia, abrió las puertas de la casa de Jehová, y que dice, y las que reparó. Pero en primer lugar dijo, quiero que escuches, en primer lugar, repara en tu vida cristiana lo que has dejado que se derrumbe. Repáralo. ¿Has dejado de leer tu Biblia? Repara tu lectura bíblica. ¿Has dejado de orar? Repara tu vida de oración. ¿Has dejado de asistir a la iglesia y involucrarte en la iglesia? Repara tu asistencia a la iglesia. ¿Has empezado a escuchar música incorrecta del mundo sensual, pagana, diabólica? Repara y cambia esa música por música que honra y glorifica a Dios. Si tienes un noviazgo incorrecto en el cual estás viendo sensualidad, en el cual estás viendo cosas que no agradan a Dios, repara eso, hijo, y deja ese noviazgo. Si tu hijo has dejado de servir a Dios, no estás involucrado, no estás sirviendo, no estás ganando almas, no estás apoyando en tu iglesia, repara tu servicio a tu Dios. Amén. Jóvenes, repara esta noche lo que está derrumbado. Pero número 2 les dijo allí en el versículo 5. Primero reparó las puertas de la casa de Dios. Luego dice Jeremías, aquí en el versículo 5, y les dijo, oídme, levitas, santificad. Y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Número 2, jóvenes, limpia tu vida. Santifica tu vida.
Amén.
Pastor, ¿cómo limpio mi vida? Dice la palabra de Dios, solamente escuche. Según el Corintios 7:1, dice, así que teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Amén.
Si confesamos nuestros pecados, Él es quien es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Amén.
Jóvenes, limpia tu vida.
Amén.
Confiesa tu pecado. Estaba en el colegio bíblico, mi primer año en el colegio bíblico, y yo había perdido el gozo. Cuando leía mi Biblia, Dios no me amaba. Cuando intentaba orar, sentía que los cielos estaban cerrados. Cuando iba a la iglesia, no escuchaba la voz de Dios. Cuando iba a servir a ganar almas, lo hacía porque tenía que hacerlo. Me di cuenta que yo necesitaba que Dios me hablara algo. No estaba bien. Ese día, el director del colegio nos dio un día de descanso de las clases.
Y en el colegio tuvieron comida y juegos y deportes, pero yo dije no, le dije a mis compañeros, voy a quedarme aquí en el cuarto todo el día, en mi dormitorio. Agarré mi Biblia, agarré una libreta, y ayuné ese día y dije, Dios, quiero que me hables. Yo necesito un aislamiento. Yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Empecé a orar y a buscar a Dios, le di Biblia. Y Dios empezó a mostrarme cosas que yo necesitaba limpiar de mi vida. Me dijo Dios, Luis, ¿te recuerdas que por 2 años tú has trabajado pintando casas, tú y tu hermano? Y tú me debes, y tú me debes el diezmo de esos 2 años. Empecé a computar y le debía a Dios como $3,000 de diezmos. Dije, Señor, yo te he robado. Oh Dios, perdóname. Y dije, Dios, voy a empezar a darte el 12%, Dios, para pagar. Voy a empezar a diezmar y voy a pagarte, voy a darte el 12% para pagar los diezmos que te debo. Y desde este día para acá, jóvenes, yo aprendí a dar a Dios más del diezmo. Si te digo, por la gracia de Dios, que damos más, mi esposa y yo, del 50% a Dios. Y es, Dios ha sido tan bueno con nosotros.
Amén.
Para ya aprendí yo a empezar a dar a Dios más del 10%.
Amén.
Yo me dijo Dios, ¿te recuerdas cuando trabajaban en esa tienda? Que tú, en una tienda se llamaba Payless Drugstores, donde tú, yo me dedicaba a sacar la mercancía y ponerla en los lugares adecuados, correctos. ¿Te recuerdas tú que tú te justificabas porque decías que todo el mundo hacía? Cada vez que pasabas, mínimo una vez por día, pasabas por esa caja de chocolates, Nestlé Crunch. Y tú tomabas uno y lo comías y no lo pagabas. ¿Te recuerdas que de vez en cuando trabajabas toda la noche tú sola en la tienda, tomabas cupcakes y sodas y te los comías sin pagar? Luis, tú robaste. Dije, Dios mío, perdóname. Yo computé más o menos lo que me había robado. Y junté dinero. Mandé una carta dirigida a Donald Arsena. Dije, Señor, yo trabajé con usted 3 años, 2 años y medio. Yo cuando era trabajo suyo, yo robé mercancía que me comí. Y le mandé un cheque y pagué lo que necesitaba. Y jóvenes, ese día, yo limpié. Y no había bien hijos de mi vida, que todavía no recuerdo cómo Dios hizo algo inmediato, precioso. Y desde entonces para acá, jóvenes, cuando yo siento que algo no está bien, me voy a solas con Dios. Y digo, Dios, ¿qué? Mi vida no está bien, Dios, porque jóvenes, yo no quiero apartarme de Dios. Yo no quiero perder mi primer amor. Yo no quiero perder mi fuego. Yo no quiero dejar de vivir para mi Dios. Yo quiero su bendición. Yo quiero crecimiento. Yo quiero que Él me use. Yo quiero estar en comunión con Dios.
Amén.
Dijo Ezequías, reparen las puertas a la casa de Dios. Dijo Ezequías, santifíquense, límpiense.
Amén.
Y lo dijo número 3. Vayan conmigo, capítulo 30, por favor, con eso terminamos, hombres. Note capítulo 30, versículo 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Número 3. Invitó al pueblo a regresar a la casa de Dios. Invitó al pueblo a celebrar la Pascua, a que ellos recordaran a Jehová su Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, que recordaran que con mano fuerte los había liberado, que recordaran cómo Él los hizo cruzar ese mar rojo con milagro y poder de Dios, que recordaran cómo les dio de comer 40 años en el desierto, que recordaran que esa tierra que habían poseído Dios se las dio, que recordaran y regresaran a su Dios. Jóvenes, regresa a la casa de Dios. Regresa a quemar ese incienso.
regresa
y prende esas lámparas,
regresa
y vuelve a ofrecer ese holocausto de consagración, regresa a una comunión íntima y preciosa con tu Dios. ¿Y sabes qué pasó, jóvenes? Vino un avivamiento. Miren conmigo, capítulo 30, por favor. Versículo 24. Síganme hasta el 27. Soy de Crónicas 30, 24. Dice bien, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea mil novillos, y si te lo dejas, y ve los principados participar. Sus príncipes dieron al pueblo mil ovillos y 10,000 ovejas. Muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá. Convenieron los sacerdotes y levitas y toda la multitud que habían venido de Israel, sino los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie, pidieron al pueblo, dice lo que dice, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Vino un avivamiento, porque dice la palabra de Dios en este mismo libro, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, sí, y perdonaré los pecados, y sanaré su tierra. Vino un avivamiento, jóvenes, a vivir en ese día. Quiero preguntarte, ¿necesitas tú un avivamiento? Que los cielos se abran y que el Señor limpie, el Señor cambie, el Señor restaure y te llene de su gracia.